Espejo.
COPE. Estar informado.
Los cristianos estamos necesitados de raíces fuertes y profundas para poder continuar extendiendo el reino de Dios. Nuestro actual Papa hablaba de la tristeza de los cristianos, pero como bautizados estamos obligados a llevar la buena noticia a todas las personas con las que nos relacionamos cada día. Con una de las dificultades que nos encontramos para llevar el mensaje de Jesús que más nos acompleja es la labor en nuestra falta de formación. Unas veces por dejadez, otras por obligaciones, no encontramos un hueco. Desde la diócesis son muchos los encuentros formativos con los agentes de pastoral para este fin y también creado para la formación de laicos, la diócesis pone a nuestro servicio la Escuela de Teología. Esta tarde conoceremos la Escuela de Teología de la mano de su director Juan Cruz. Espejo de la Iglesia en Segovia, nos acompaña en el control de sonido Marta Santiago. Les hablan encantados Alberto Herreras y Marta Benito. Y como les decíamos, tenemos esta tarde con nosotros a Juan Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero darte las gracias por haberte hecho cargo del espacio, el tiempo que hemos faltado aquí a esta cita semanal.
Bueno, pues con mucho gozo, por supuesto, y siempre que se necesite, pues ahí estaré. Bueno, pues siempre es agradable acercarse a los medios y sobre todo pues te da una visión de la realidad de la diócesis muy amplia, ¿no? Porque pasa tanta gente que vas conociendo muchas cosas, a muchas personas, es interesante, sí.
Bueno, pues también preguntarte qué tal el verano y qué tal el comienzo en la parroquia.
Bueno, el verano aquí en las parroquias de la ciudad es fácil. Muchos se van a los pueblos y como yo cuando salgo a saludar y les veo allí, digo, es que ustedes están aquí porque no tienen pueblo, sino también se hubiesen ido, ¿eh? Algo que es muy muy placentero, ¿no? Volver al pueblo en verano. Ojalá se volviera más, pero bueno, en verano sí. Y ahora pues sí, ya estamos ciertamente echando a andar el curso. Sabemos que aquí en la ciudad, hasta que no pasa el novenario y la fiesta de la Fuencirla, pues todo está ahí un poco como escondido. Pero vamos, sí, ya se están preparando cosas y programando cosas de cara a este nuevo curso que empezamos con mucha ilusión, por supuesto.
Juancho, buenas tardes. Vamos a ver, ya a nivel diocesano, entre otros servicios, llevas también un año como director de la Escuela de Teología. Ya la conoces por dentro, ya la conoces bien durante este tiempo. ¿Nos puedes hacer balance? ¿Cómo está siendo esta andadura? ¿Qué te has encontrado?
A ver. Bueno, la andadura es positiva. Vamos a ser realistas. Es verdad que el número de alumnos es pequeño, es una extensión o somos un centro teológico pequeño con el número de alumnos, pero con unos profesores yo creo que bien preparados y con buena disponibilidad. Y el hecho de ser pocos alumnos también yo creo que permite una convivencia muy agradable entre los alumnos y profesores. O sea, el centro es tremendamente familiar, eso por un lado, lo que respecta a la convivencia. Respecto a otros aspectos, yo creo que ahora la principal preocupación que tenemos es la de el cambio de planes, ¿eh? El año pasado, cuando yo me hice cargo de la escuela, pues ciertamente este era uno de los retos que teníamos. El plan viejo finaliza, todavía estamos en ello, porque todavía será prórroga hasta el 2016 para que se vayan acabando los cursos, y empezamos un plan nuevo, conforme a, bueno, pues todo el sistema Bolonia del que tanto se habla en todos los ámbitos. Eso yo creo que es el mayor de los retos, ¿eh? Junto, bueno, pues el de ir creando esa conciencia, como decías tú muy bien, Marta, en la editorial, de la necesidad de formación. Yo creo que esta es la clave de la escuela, ¿eh? Diocesana de Teología, ofrecer una formación sólida, una formación madura para todos aquellos cristianos que están empeñados pues en muchas acciones evangelizadoras y de pastoral. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que subrayar después de este año.
Bueno, pues un balance que nos ha hecho mucho completo, sobre todo esta adaptación a los nuevos planes, al plan Bolonia. ¿Qué formación ofrece actualmente la Escuela de Teología?
Digamos que la Escuela de Teología tiene como tres ramas. Una de ellas ahora está, podríamos decir, en letargo, que es lo que se puso en marcha hace unos años y que después, bueno, pues por falta de demanda se ha silenciado, está ahí, que es todo lo que tiene que ver con la formación de guías en arte sacro. Hubo unos años ahí en la que la Escuela de Teología hizo un gran servicio para formar, bueno, pues a muchos guías en arte sacro. Otro de los ámbitos es lo que llamamos el aula de Biblia. Todos los cursos ofrece, bueno, pues un tema de aproximación a la Sagrada Escritura, que como sabemos, bueno, pues es fundamental para el conocimiento de nuestra fe cristiana. Y bueno, pues cada año ofrecemos un tema. El año pasado fue el Apocalipsis y ya de cara a este nuevo curso, 2014-2015, el tema va a ser el libro de los Salmos. Una aproximación al libro de los Salmos en su conjunto y luego estudiándose un poco más en concreto algunos de los Salmos, haciendo una selección. Son 150, obviamente no da para tratar todos, pero sí hacer una selección. Esto lo lleva normalmente Ángel García Rivilla. Y luego tenemos el otro bloque, que es esta formación más, podríamos decir, reglada, oficial, que es la educación en ciencias religiosas. Ofrecemos ahora mismo lo que se conoce como bachiller en ciencias religiosas. El nombre civil sería grado en ciencias religiosas. Que la pretensión es, bueno, pues dar una formación madura, teológica, a estas personas que, bueno, pues van a desempeñar distintas tareas y cargos en nuestra diócesis, o bien por formación personal, pero seria, que ellos quieren emprender. Estos estudios, somos una extensión oficial del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, y al final, bueno, pues cuando se hacen de manera oficial, pues se obtiene la titulación como en cualquier otra carrera que se pueda cursar.
¿Cuántos años supone, cuántos años de formación o cuántos años lectivos, por así decirlo, es el grado en ciencias religiosas?
Efectivamente. En España, y ahora si la gente sigue un poco la actualidad, nos damos cuenta que hay un debate porque se ha abierto lo de si las universidades pueden ampliar años, no sé si lo habéis oído o no, para los grados o reducirlos. Aquí en España, para tener un grado se necesitan 240 créditos, normalmente 4 cursos. Es algo que España ha decidido, mientras que en el resto de la Unión Europea, normalmente para obtener un grado son 3. En todo caso, está estructurado el estudio de las ciencias religiosas de la siguiente manera. 3 años para obtener el bachillerato en ciencias religiosas, que es un título eclesiástico.
¿Y sirve para?
Y sirve, efectivamente, bueno, aparte de la formación personal. Aquellos que quieran ser profesores de religión en secundaria, con una licenciatura o un grado en cualquier otra disciplina de ciencias humanas o ingenierías o lo que sea, una licenciatura o un grado en cualquier otros estudios, junto con este bachiller, estos 3 años, y lo que llamamos la DECA, que es la de, bueno, la de...
La Declaración Eclesiástica de Idoneidad.
Para poder dar clase de religión, ¿no? Entonces, estos 3 años te posibilitan para eso. Al final de los 3 años hay que hacer un examen presencial en Madrid, ante un tribunal, con una serie de tesis que tienes que defender, ¿no? Que tienes que pasar un examen oral. Y con eso ya tendrías lo que es el bachiller, que te sirve para esto, ¿eh? Con una licenciatura previa, dar posibilidad de dar clase de religión con la DECA en la educación secundaria. Si después realizas otro curso, completarías esos créditos que necesitas para tener un grado, ¿eh? Entonces, eso se reconocería por parte del Estado, como cualquier otra titulación, como grado en ciencias religiosas, ¿eh? Y de ese modo completarías lo que es el bachiller, que es un título eclesiástico necesario para esto que hemos dicho de la clase de religión, con otra serie de créditos, sería más o menos lo equivalente a otro curso, que ya te daría el acceso a la titulación de grado en ciencias religiosas. Otro curso más, que ya serían 5, es lo que desde el punto de vista eclesiástico se llama licenciatura en ciencias religiosas, y eso equivale ya, sin necesidad de hacer más títulos, a lo que llamamos un máster en cualquier otra disciplina, máster en ciencias religiosas. Entonces vemos que hay como una doble titulación, pero teniendo claro, 3 años bachiller, 4 para grado y 5 años licenciado en ciencias religiosas, título eclesiástico, máster en ciencias religiosas, título, podríamos decirlo así, nombre civil.
Nos has abierto diferentes caminos, los 3 años del bachillerato en ciencias religiosas, que supone abrir el camino hacia la educación secundaria, el cuarto grado, o el cuarto año que nos daría el grado, y el quinto, ¿qué nos posibilitan? ¿Qué caminos nos abren?
A diferencia del plan anterior, en el plan anterior ya desde los primeros cursos digamos que había una serie de optativas, ¿eh? Y elegías, pues si querías conocer un poco más el ámbito de la catequesis, porque a lo mejor una persona era catequista y quería profundizar en eso. También, obviamente, las ciencias religiosas, una oferta especial es para todos los religiosos y religiosas que quieran formarse, ¿no? Muchas religiosas, pues pasan por la escuela, han pasado y siguen siendo alumnos actualmente religiosas, ¿no? Entonces, había un apartado que era vida consagrada, había otro apartado, otra opción que era doctrina social de la Iglesia, y había otra que era más dirigida a una especie de psicología en relación con la educación religiosa. Esas eran las opciones. Ahora, los tres primeros cursos no hay posibilidad de optar, son cursos fundamentales que ponen las bases del conocimiento teológico, mientras que cuarto y quinto sí. Diríamos que son cursos en donde te dan una posibilidad mayor de optar. Hay unas asignaturas comunes y luego hay aquellos que se quieren preparar especialmente para la educación religiosa, aquellos que quieren una rama ahora que llamamos de evangelización, donde estaría metido toda la catequesis, evangelizar en este nuevo mundo, con estos nuevos interrogantes, y habría otro ámbito que sería el de la vida consagrada, ¿eh? Podríamos decir que la especialidad se trabaja más, se deja más para esos cursos cuarto, quinto, una vez que ya se han puesto las bases teológicas del conocimiento de las ciencias religiosas.
Nuevos planes y nuevos medios también, nuevo profesorado también que ha tenido que adaptarse a estos nuevos planes, a estas nuevas áreas.
Estamos en ello. Claro, la peculiaridad, esto no lo hemos dicho, pero es muy importante, ¿eh? Habla ciñéndonos a lo que es las ciencias religiosas, es una educación a distancia. No es una educación presencial. Para que la gente lo entienda, es al estilo de la UNED, ¿eh? Educación Nacional de Educación a Distancia, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estos serían unos estudios también a distancia. ¿Qué significa esto? Que hay un libro guía, hay un trabajo personal que el alumno tiene que ir realizando en casa y del que tiene que dar cuenta al profesor. Hay una serie de tutorías cuando los alumnos se encuentran con el profesor, que suelen ser quincenales aquí en nuestro centro, si por lo menos hay tres alumnos para esa asignatura, si hay menos, se distancian más. Y también ahora, con este nuevo plan, cada alumno tiene que hacer por lo menos una asignatura o dos, cada curso online. ¿Qué significa esto? Que no hay ese contacto, esas tutorías presenciales aquí en nuestro centro, sino que se hace a través de las nuevas tecnologías. Obviamente esto significa que hay un profesor que puede estar aquí en Segovia, o puede estar en Albacete, o puede estar en Madrid, o puede estar en Canarias, porque todos formamos parte de la misma estructura, distintas extensiones. Ese profesor te va a hacer el seguimiento. Luego, lo que sí que tienes que hacer aquí en la sede tuya propia es el examen final. Todas las asignaturas llevan un examen presencial escrito. Obviamente los profesores se tienen que ir adaptando a esto. Estamos en ello, también ha habido que buscar nuevos profesores, hay que ir renovando también, y lo intentamos, bueno, pues hacer a la mayor celeridad posible. Es verdad que también, pues como el plan todavía se está incorporando, pensad que actualmente a distancia no se ofrece tercero bachiller, porque esto lleva 2 años en funcionamiento el nuevo plan, bueno, pues también hay una renovación de los manuales, de estos libros guía, etcétera, etcétera. Estamos en ello, y obviamente pues se incorpora mucho también las nuevas tecnologías, algo que pide Bolonia, junto con un trabajo personal y un trabajo también más práctico, más de investigación, sobre todo en estos ámbitos universitarios.
En esta etapa de adaptación, ¿estáis en colaboración con otras escuelas de teología? Porque, como bien nos dices, bueno, pues están todas en proceso de adaptación.
Sí, bueno, obviamente nosotros el contacto principal es con la sede central. En Madrid está la sede central del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, sección distancia, porque Madrid tiene una sección presencial en donde los alumnos van a clase todos los días, pero bueno, para los que no pueden seguir ese ritmo, sino que tienen trabajo o tienen obligaciones familiares, pues está esta opción de educación a distancia. Nosotros con ellos, obviamente, hay un contacto muy continuo, hay un contacto permanente para muchas cuestiones que tenemos que ir subsanando, pero yo creo que, bueno, pues todo va saliendo adelante y yo creo que bastante bien.
Juancho, ya vamos a descender un poco más a lo práctico, a lo del día a día, porque nuestros oyentes están oyendo toda esta oferta, estos planes que ofrece la escuela. Pero bueno, aquellos que estén interesados en comenzar, por lo menos en comenzar en la escuela, que son los que menos relación tienen hasta ahora con ella, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde deben dirigirse para tomar ese primer contacto y luego la matrícula?
Sí. Efectivamente, nosotros estamos, la sede la tenemos en el obispado, ¿eh? Entonces, normalmente estamos abiertos por la mañana, lunes, miércoles y viernes. Y por las tardes solemos estar abiertos los lunes de 5 a 7. De cara a esta próxima semana, que es cuando abrimos el plazo de matrícula, estaremos toda la semana, salvo el día 25, que es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora Virgen de la Fuencisla, estaremos por la mañana de 12 a 2 y por la tarde lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde en el obispado. Cualquier persona que quiera más información, o llaman al obispado y en el obispado le van a dar mi número de teléfono y yo personalmente puedo quedar con ellos en otro momento si no pueden ese horario. Ya os digo que la escuela es muy familiar, entonces que no tengan ningún reparo en ponerse en contacto conmigo, yo les explico, quedamos para lo que necesiten más concretar. Y esa es la dinámica, ¿no? Pero bueno, que sepan que para la semana que viene, que ya es cuando los alumnos pues irán viniendo a matricularse, los antiguos y los nuevos que esperamos también algunos para este primer curso, pues lo puedan hacer en esos horarios y sepan que va a haber alguien atendiéndoles.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, una atención muy familiar, muy personalizada, como pueden ver, muy cercana.
De todas las extensiones que hay, prácticamente casi hay 20 extensiones por toda España, nosotros somos la Benjamín, somos los que menos número de alumnos tenemos, pero bueno, pues eso le da otro tono y otro cariz a esta educación.
No importa la cantidad, pero sí la calidad.
Efectivamente.
Antes de despedirte, nos has hablado de las dos ramas que actualmente funcionan, los cursos de Biblia y las licenciaturas en Ciencias Religiosas. Pero también colaboráis con el resto de delegaciones en la formación de estos encuentros formativos de los agentes de pastoral de los que hablábamos al inicio, Juancho.
Bueno, pues lo intentamos en la medida en la que, bueno, pues unos profesores u otros pues van siendo demandados para acompañar una jornada de liturgia, acompañar pues una jornada de catequesis. En ese sentido, no es que haya una colaboración explícita de la escuela de teología con los distintos secretariados, sino que más o menos los que formamos parte de esta familia de la escuela pues colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, porque muchas veces tenemos muchas tareas, pero con esas peticiones que nos pueden hacer desde un secretariado, desde una delegación. A mí me gustaría decir que, bueno, pues yo creo que, aunque no sea de todo, porque no hace falta, obviamente, esto yo creo que está claro, ¿no? No hace falta que uno llegue y se matricule de todo primero, ¿no? Esto, uno se puede matricular de dos asignaturas este año, como tenemos alumnos, dos asignaturas el próximo año, son semestrales normalmente, algunas sí que las tenemos en anuales, pero es decir, que yo creo que cada uno se puede hacer su plan personal, ¿eh? Y en ese sentido, hombre, hay gente que tiene prisa, tiempo y decide hacer todo, pero hay gente que dice, bueno, pues este año voy a meterme con dos asignaturas a ver qué tal me va. Y yo, desde este punto de vista, sí que invitaría a todos los profesores de religión, ¿eh? Especialmente a los de primaria, a que, bueno, pues se animen a ir cursando alguna de estas asignaturas. Yo creo que es un complemento, bueno, pues muy importante para esa tarea y ese servicio que tienen a la Iglesia y a todos los fieles, no, especialmente a los padres de familia a través de esa clase de religión que imparten a los hijos.
Nos acordamos también de los otros extremos de la diócesis, de los arciprestazgos. ¿Alguna colaboración en concreto?
Bueno, pues con los arciprestazgos alguna vez se ha hablado de si había algún número de alumnos poder desplazar allí la tutoría. Pero en la medida en la que no hay alumnos, pues es muy difícil. De hecho, la educación a distancia también permite que venga gente de fuera. Y algunos de nuestros alumnos pues son de San Pedro de Gaillos o son de otros pueblos de la diócesis y se desplazan, Otero o dígase ahí Roda de Eresma, que también tenemos a una alumna. Claro, es quincenal, entonces intentamos agrupar las clases en tres días a la semana, facilitarles que cuando vengan, pues bueno, pues puedan ya tener una serie de tutorías, y eso se hace también de cara a estos alumnos que tienen que cubrir además una distancia de kilómetros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juancho, por haber estado esta tarde, por hacernos partícipes de la Escuela de Teología y dar a conocer a todos nuestros oyentes esta escuela de formación. Muchísima suerte en este periodo de matrícula y, bueno, no importa la calidad, la cantidad, pero que vayan matriculándose poquito a poco, vayan conociéndola, por lo menos que se acerquen a conocer vuestras dependencias y a conoceros a vosotros.
Bueno, pues muchas gracias y animar, sí, a la gente a que, bueno, pues se acerquen hasta la escuela, por lo menos lo conozcan y que hagan, bueno, pues como prueba, ¿no?, alguna de estas asignaturas, que se matriculen y verá cómo le va a sacar gustillo y luego pues van a seguir.
Gracias, Juancho, y feliz curso.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Os invitamos ahora a escuchar las palabras de nuestro obispo, ¿verdad?, esta semana.
El Papa Francisco ha convocado un sínodo extraordinario para las familias en el contexto de la evangelización. Se trata de una verdadera ocasión para afrontar los retos que nuestro mundo contemporáneo plantea a las familias. La familia debe afrontar diariamente numerosas dificultades y pruebas. Ser una familia cristiana no garantiza automáticamente la inmunidad a crisis, incluso profundas, aunque al pasar por ellas la familia se consolida, llegando así a reconocer su vocación originaria en el designio de Dios. La fe es una realidad ya dada y asegurada por Cristo, y al mismo tiempo es una realidad que hay que construir cada día con paciencia, comprensión y amor. Un dato importante que emerge de las respuestas que se han enviado al sínodo: un verdadero deseo de matrimonio y familia, en el que realizar un amor fiel e indisoluble que dé serenidad para el crecimiento humano y espiritual. El deseo de familia se revela como un verdadero signo de los tiempos, que hay que acoger como ocasión pastoral. Es necesario que la Iglesia cuide de las familias que viven en situaciones de crisis y de estrés. Y en algunos casos, además, urge la necesidad de acompañar situaciones en las que los vínculos familiares están amenazados por la violencia doméstica. Se subraya con mucha frecuencia la necesidad de una pastoral familiar que aspire a una formación constante y sistemática sobre el valor del matrimonio como vocación, sobre el redescubrimiento del ser padres, paternidad y maternidad como un don. El acompañamiento de la pareja no se debe limitar a la preparación al matrimonio, respecto a la cual se señala, por otra parte, la necesidad de revisar los itinerarios formativos. Se pone de relieve más bien la necesidad de una formación más constante y articulada, bíblica, teológica, espiritual, pero también humana y existencial. Son algunos de los retos para el sínodo.
Continuamos hablando de la Virgen de la Fuencisla, que ayer subía a la catedral y que comienza esta misma tarde el novenario. Damos la bienvenida a don Emilio Montero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
El novenario ya está en marcha, va a empezar el de los jóvenes mañana, el de la tarde empieza esta misma tarde. ¿Qué nos puedes decir, Emilio, de este novenario? Predicadores, en principio, ¿qué vamos a tener a partir de esta tarde?
Pues a partir de esta tarde y a lo largo de estos 9 días van a correr a cargo, presidirán las Eucaristías el obispo de Segovia, don Ángel Rubio, los días 19, 20, 22 y 27, el arzobispo metropolitano de Valladolid, Ricardo Blázquez, el día 21, el 23 de septiembre correrá a cargo del obispo auxiliar de Toledo, monseñor Ángel Fernández, los días 24 y 25 presidirá las Eucaristías el vicario general castrense, Juan del Río, y por último, el día 26, el obispo de Osma, Soria, monseñor Gerardo Melgar. En las novenas de la mañana serán los sacerdotes diocesanos, santos monjas, Alberto Espinosa, Jesús Riaza y Amando Sanz.
todos ellos, salvo Amando, si no me equivoco, arciprestes de la diócesis de Segovia. Muy poquito tiempo nos queda, pero hay una gran novedad en la bajada de la Virgen. ¿La podemos contar brevemente, don Emilio?
Sí, pues la novedad fundamental es que va a participar, igual que en la subida, la escuadra de batidores de caballería, del escuadrón de la Guardia Real. Y entonces irán en cabeza de la procesión, abriendo el cortejo hasta el acueducto. Una vez en el acueducto, pues, y una vez que se coloquen todas las autoridades y la carroza con la Virgen, y pues desfilarán conjuntamente con la Academia de Artillería, pasando por delante de nuestra imagen, ya en dirección a la Academia de Artillería.
También van a poder disfrutar los segovianos de la subida a recoger a la Virgen a la Catedral de esa escuadra.
Sí, sí, efectivamente, también podrán hacerlo, sí.
Bueno, pues estas son las novedades del novenario que empieza esta misma tarde en la Santa Iglesia Catedral, y que la bajada está prevista el día 28 de septiembre. Muchísimas gracias, Emilio, por acercarnos.
Gracias a vosotros.
Y antes de despedir este espacio diocesano, Alberto, recuérdanos algunas de las citas para estos días.
Pues el domingo, la celebración de la Eucaristía de la Santa Iglesia Catedral de las 12:30 será la misa de envío del profesorado de religión. Desde aquí invitamos a participar de esta misa, que estará presidida por don Ángel, nuestro obispo. Y el lunes se reunirá a partir de las 11 de la mañana el Colegio Arciprestal de la Diócesis, junto con el Vicario General y el Vicario Pastoral.
Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo viernes. Les dejamos ahora con la actualidad de COPE.